Bien, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a empezar esta sesión de bases físicas del medio ambiente y hoy vamos a trabajar con ondas. Vamos a hablar de las ondas mecánicas esencialmente. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio material. Estamos hablando de las ondas mecánicas que necesitan de un medio material para propagarse. Sin embargo, las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio material para propagarse. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro eso? Tenerlo presente. Que las ondas mecánicas no precisan de un medio material para propagarse. Entonces, las ondas las podemos clasificar en ondas transversales y longitudinales. ¿Qué es una onda transversal? Una onda transversal es aquella cuyas partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación. ¿Qué es una onda longitudinal? Pues aquella cuyas partículas perdón, vibran paralelamente a la dirección de propagación. El sonido es una onda longitudinal. El sonido es una onda de presión. ¿Vale? Una cuerda, tenemos una cuerda, hacemos vibrar una cuerda, eso es una onda transversal. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿No? Del movimiento que nos describe, ¿no? Esta perturbación. Una perturbación que avanza a través de un medio material. Es que esta perturbación que avanza a través de un medio material lo que hace es transmitir energía de una partícula a otra. Transmite energía de una partícula a otra. Al transmitir energía de una partícula a otra, cada partícula permanece inmóvil. De hecho, en una onda transversal, donde las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación, ¿no? Lo que está sucediendo es que cada partícula recibe de la perturbación una energía que le permite vibrar. Pero esa energía se transmite a otras partículas del medio y esa perturbación por eso avanza. ¿Vale? Bueno, entonces, hay una fórmula genérica de lo que es una ecuación de una onda, ¿no? Que se puede expresar tanto con una función seno como una ecuación coseno, porque la función de onda son funciones periódicas. Y tenéis esta expresión que os acabo de escribir, que la podéis ver como coseno, que la podéis ver con el signo más, que lo podéis ver girado. Con kx menos omega t. Todo ello es factible y todo ello nos representa la ecuación de una onda armónica. ¿Vale? Ojo, importante. Si veis un signo menos entre omega t y kx, ya sea omega t menos kx o kx menos omega t, nos está indicando que la onda se está propagando de izquierda a derecha. Es decir, sobre el eje positivo de las x. Mientras que si tenemos un mismo signo, más, el mismo signo, o si estuviesen los dos negativos, quiere decir que se está propagando de derecha a izquierda. El sentido de propagación de la onda me lo indica el signo que tenemos aquí en medio, que es omega t menos kx o kx menos omega t, me da igual. Estaríamos hablando de ángulos opuestos, ¿no? Que el seno es igual, pero de signo contrario, y nada más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Ahora bien, ¿qué nos representa aquí cada una de estas letras, ¿no? Porque por aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Que nos dice que una onda sinusoidal, es un ejemplo de ondas, ¿no? Que se propaga de derecha a izquierda. Si se propaga de derecha a izquierda esta onda sinusoidal, aquí pondremos un más cuando escribamos la ecuación de la onda, ¿vale? Y nos dice que tendrá la longitud de onda y nos da la amplitud en milímetros y la longitud de onda en metros. ¿Esto es compatible? Sí. Mirad, las unidades de la I, de la elongación, tiene que coincidir con las unidades de A. Pero las unidades de X tienen que coincidir con las unidades de la K. Ya hablaremos. ¿Podemos poner aquí una amplitud de 3 milímetros? Sí, si nos damos cuenta que la elongación estará dado en milímetros. ¿Que lo queremos poner en el sistema internacional? Pues pondremos 3 por encima menos 3. ¿Y la lambda? Bueno, la lambda está relacionada con la K. La K es 2 pi partido por lambda, que es el número de ondas. ¿Vale? 2 pi partido por lambda. Y nos da la velocidad de propagación, que es 1,43. Hay que recordar que la velocidad de propagación es lambda partido por el periodo, o bien lambda multiplicado por la frecuencia, o bien omega partido por k. Porque recordemos que omega es la frecuencia angular, que es 2pi multiplicado por f. 2pi multiplicado por f es la omega. Omega es la frecuencia angular y f es la frecuencia típica, ¿no?, del número de oscilaciones o de vibraciones completas por segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues a partir de aquí nosotros somos capaces de escribir la ecuación de la onda, porque la k la podemos calcular a partir de lambda y la omega la podemos calcular a partir de v y de k, despejando, ¿no? Vamos a cambiar de página. A ver. Bueno, aquí está lo que hemos comentado, ¿no? Y fijaos que ha preferido el manual poner la amplitud en metros. Eso quiere decir que la I de XT vendrá dado en metros, ¿vale? Y nos ha puesto una función cosinusoidal. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que este ejercicio tiene la singularidad de que no nos habla de las condiciones iniciales. Ya hablaremos de esto, de las condiciones iniciales, ¿vale? ¿Sí? Porque, fijaos, vamos. La ecuación de la onda nos la escribe, ¿no? Fijaos. Se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Y la K. Bueno. La K es 2pi partido por lambda, ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, ahora bien, si a nosotros después nos piden qué vale, ¿no?, qué vale la elongación para un punto dado, ¿no?, eso lo vamos a ver y tendremos una función de un movimiento armónico simple, como veis aquí abajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Que tendrá un desfase determinado, ¿vale? Que viene dado ¿por qué? Por el producto Kx, evidentemente. Y hay que diferenciar de lo que es la velocidad de propagación con la velocidad transversal. Con la velocidad transversal, ¿no? Que es una velocidad de vibración de cada una de las partículas, ¿no? Y entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular estos parámetros. Y eso sí, la velocidad, si nosotros tenemos una cuerda, y tenemos la tensión de la cuerda, la velocidad de propagación es T partido la densidad lineal de la cuerda, donde la densidad lineal de la cuerda es M partido por L. M partido por L es la densidad lineal de la cuerda. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a la pizarra, si os parece, y vamos a ver un ejemplo. Una onda, la ecuación de una onda I de XT, que nos dice que es 10 seno de 4πx menos 3πt más pi, ¿eh?, donde x se expresa en metros, ¿eh?, y la I, esta función I, I de XT, se expresa en centímetros. En centímetros. Eso quiere decir que 10 son centímetros. Mirad, si nosotros queremos calcular la velocidad de vibración o la velocidad transversal de una partícula del medio, ¿qué es la velocidad transversal o de vibración? Es la derivada de la función, perdonad, derivada de I, de X, de T, con respecto de T. ¿Vale? Esta derivada sería 10, ojo, la derivada del seno es el coseno, hay que hacer la derivada interna. La derivada interna es menos 3pi por coseno de 4πx menos 3πt más pi. ¿Vale? Esto es la velocidad de vibración o transversal. que depende del tiempo y de la coordenada. 30 pi por coseno de 4 pi x menos 3 pi t más pi. ¿Vale? Y esto es dado en centímetros por tiempo por segundo, ¿eh? Porque la función de onda viene dada en centímetros. Otra cosa es que la x esté en metros. Es diferente, ¿eh? ¿Vale? No hay que olvidarlo. Bien, ahora bien, si yo quiero saber en qué instantes esa velocidad es máxima, ¿o qué vale la velocidad máxima? Está claro que la velocidad máxima es menos 30 pi, ¿no? En valor absoluto. ¿Vale? Pero para un punto dado, ¿para qué instantes es máxima? ¿No? O al revés, ¿no? Para un instante dado, ¿no? ¿Qué puntos va a tener la velocidad máxima? Por ejemplo, o será nula, ¿no? Todo ello. ¿Cómo está ligado? Mirad, bien. Pues, por ejemplo, fijaos. Sería, para x igual a un metro, nos dice, os estoy aquí revisando. Voy a cambiar de página, Bueno, aguanto un poquito más. Para x igual a un metro, ¿no?
Nos dice los instantes en que
la velocidad es máxima. ¿Para qué tiempo la v es máxima? ¿Para x igual a 1? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el coseno de 4pi, estos son metros, ¿eh? De 4pi por 1, menos 3pi t, más pi, tiene que ser igual a más menos 1, que sea máximo en valor absoluto, ¿no? ¿Y cuándo es que el coseno vale 1? Cuando el ángulo es 0 o 2pi, ¿sí? Venga, voy a cambiar de página ahora sí. Será coseno de 4pi menos 3 pi t más pi teníamos, ¿no? Esto tiene que ser más menos 1, o lo que es lo mismo. 4pi menos 3 pi t más pi será 0 o 2pi. Y de aquí podemos despejar un tiempo, sí. Será 5pi es igual a 3 pi t. Luego el tiempo sería 5 tercios de segundo. Es decir, en ese instante tendríamos velocidad máxima. Una velocidad máxima en valor absoluto. Ahora bien, ¿cada cuánto tiempo se repetiría esta velocidad máxima? Pensemos un poco. ¿Qué está haciendo cada partícula material? Cada partícula material está vibrando, ¿no? En esta posición. Perdonad. Está vibrando, ¿no? ¿Y dónde es que tiene la velocidad máxima? Lo sabemos. La velocidad es máxima en la posición de equilibrio, ¿no? Y en los extremos, la velocidad es cero. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo volverá a pasar por la posición de equilibrio? Cada semiperiodo, ¿no? Subir y bajar. Bajar y subir. Entonces, el tiempo sería 5 tercios más cada semiperiodo. ¿Y qué vale aquí el periodo? El periodo, aquí sabemos que el 3pi es 2pi partido por el periodo. Luego el periodo será 2 tercios de segundo. ¿No? Entonces, si es cada semiperiodo, será un tercio, cada un tercio. ¿No? Entonces, 5 tercios más un tercio serían 6/3, 2 segundos. Aquí volveríamos a tener una velocidad máxima. Y así sucesivamente iríamos sumándole un tiempo igual a 1/3, la mitad del periodo. ¿Vale? ¿Entendemos? ¿Eh? Ahora, si quisiéramos plantear en qué puntos, ¿no?, para un instante dado, la aceleración es máxima, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, la aceleración, ¿no? ¿De qué va a depender la aceleración? Hay que volver a derivar, ¿no? ¿Sí? Habría que volver a derivar. Vamos a verlo. Recordemos que tenemos la función, ¿no?, que sería, voy a escribirlo de forma genérica, es seno de kx menos omega t más delta. La velocidad es la derivada, menos a omega coseno de kx menos omega t más delta. La aceleración, la derivada. Elevada del coseno es el menos seno, pero la derivada de menos omega t es menos omega. Me sigo quedando con menos, ¿no? Porque salen dos signos negativos, el de menos omega y la del coseno, que es la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Vale? Ahora bien, si queremos saber, perdón, que me he dejado el cuadrado. Si queremos saber para qué instantes, ¿no? Ahora aquí me dice, bueno, los para t igual a 2 segundos, ¿no? Los puntos donde la aceleración es máxima. Los puntos donde la aceleración es máxima. Para t igual a 2 segundos. ¿Vale? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la aceleración máxima? ¿Qué es la aceleración máxima? Valor absoluto de menos a omega cuadrado. ¿No? Los puntos donde la aceleración será máxima. Pues vamos a verlo. Para t igual a 2 segundos. Es decir, el seno de kx menos omega t más delta ha de ser igual a menos 1. ¿Vale? Entonces, era seno de 4πx menos 3πt más pi más menos 1. Pero tenemos que poner el tiempo 2 segundos. Entonces será 4πx, ¿vale?, menos 6π más pi, ¿igual a qué? Será pi medios, por ejemplo, ¿no? Pi medios. ¿De acuerdo? Y entonces tendremos los puntos en los cuales la aceleración será máxima para ese instante. Para ese instante. Para ese instante. Esto es pi medios. ¿Vale? ¿Y qué nos queda aquí? Menos 5π. A ver, despejando rápidamente. Tendríamos menos 5π, pasaría al otro lado 5π, 5,5π. La x sería 5,5π partido 4π. Pi y pi se van. Y ese sería el punto, los puntos donde la aceleración sería máxima. Pero ¿dónde es que la aceleración es máxima? ¿Dónde es que la aceleración es máxima? ¿Lo vemos? ¿Dónde va a ser máxima la aceleración? Si esto es el movimiento vertical, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí es máxima la aceleración. En los extremos. Y aquí la aceleración es nula. Entonces, ¿cada cuánta distancia tenemos que tener aceleración máxima? Bueno, aquí estaríamos hablando sobre el eje X, ¿no? Si se propaga sobre el eje X, ¿eh? Aunque yo lo haya pintado vertical, ¿eh? Disculpadme. Es decir, la aceleración máxima, ¿dónde será? En los extremos, ¿eh? Es decir, ay, perdona. Esto es la onda, perdón, los ejes de coordenadas, ¿no? Uy. ¿Vale? Aquí es donde la aceleración es máxima, ¿vale? ¿Qué distancia tiene que recorrer? Landamedios, ¿no? Cada landamedios, ¿no? Y ya lo vimos aquí también, aunque lo haya puesto vertical, ¿no? De un extremo a otro, pero bueno, es la distancia, bueno, mejor hacerlo de esta manera porque si no vamos a confundirlo con la vibración, ¿vale? Sería landamedios, ¿no? De aquí a aquí. Tendríamos, otra vez, se iría repitiendo cada distancia múltiplo de landamedios, ¿vale? Bien. Bueno, este era un poquito, ver un poquito la onda, lo que puede dar de sí, y después también recordar qué relaciones tenemos de diferencia de fase, ¿no? Para dos puntos que distan una distancia de incremento de X o en intervalos de tiempo incremento de T. Las diferencias de fase, ¿no? Que las diferencias de fase, para un instante dado entre dos puntos, ¿no? ¿Qué distancia tiene que haber entre dos puntos para que haya una diferencia de fase de pi radianes, de pi tercios, de pi sextos? O, para un punto dado, ¿qué intervalo de tiempo tiene que haber para que haya una diferencia de fase de tantos radianes? ¿Vale? Bueno, a grosso modo, un poquito, ¿no? Líneas generales de una onda, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, de una onda mecánica. Pero no solo tenemos que ver la ecuación general de una onda, la velocidad de propagación, la velocidad de vibración, la aceleración de vibración, cuándo es máxima, cuándo es nula, esto es igualar el seno o el coseno a cero o a más menos uno, como habéis visto, ¿no? De hecho, igualar a uno un seno también es ponerle un múltiplo impar de pi medios, pero bueno, de forma genérica, de forma genérica, Bien, vamos a buscar un archivo que haya actividades. Bueno, tenéis aquí también, no sé si los habéis mirado, pero son interesantes. A ver, estas son actividades de onda, pero antes, si me permitís. Si me permitís, tenemos este de interferencias, ¿no? Y este otro archivo de aquí también. Estos archivos los tenéis como material complementario y os recomiendo que los trabajéis, estos ejercicios que hay aquí, ¿Vale? Aquí está un poquito lo que hemos visto ahora, Algunos ejemplos, hemos visto algún ejemplo diferente, pero sí que os recomiendo que estos ejemplos los trabajéis, ¿Vale? Importante, ¿De acuerdo? Me faltaba comentaros de todo esto, ¿no? ¿Ves? Aquí hay un ejemplo muy interesante, el 5.4, Que nos dan la densidad lineal de masa, eso nos permite calcular la velocidad. La velocidad de propagación, ¿no? ¿Os acordáis? Que lo hemos visto, ¿no? Velocidad igual a raíz cuadrada de tensión partido por la densidad lineal. Me faltaba comentaros, ¿no? Comentaros. ¿Cómo sacar esta fase inicial? ¿No? En algún ejemplo, Aunque no sea muy habitual, me vais a permitir que os lo cuente, Aquí tenemos también la cuestión de los decibelios, después los veremos, la intensidad, ¿no? Mirad. Aquí estamos, ¿no? Mirad, si nosotros tenemos una ecuación general de una onda. Y nos piden, bueno, esto es la ecuación general de una onda. Y nos piden escribir la ecuación de una onda y nos dicen, ojo, que esta delta es la fase inicial, para poderla calcular me tienen que decir algo de las condiciones iniciales. Me dicen que en el origen, coma, en el instante inicial, por ejemplo, la elongación es máxima. ¿Qué dice que la elongación es máxima? Que la phi de x de t es igual a a. Pues esto nos permite a nosotros, con estos datos, calcular esta delta. ¿Cómo? Pues sabemos que a es igual a a por el seno de k por 0 menos omega por 0 más delta, porque es en el origen y en el instante inicial. De manera que 1 es igual al seno de delta. Entonces, ¿para qué ángulo el seno vale 1? Pi medios. Pues ya con esto podemos ver que la delta de nuestra ecuación, de nuestra onda, vale pi medios. Si nos hubiera dicho que la elongación es negativa y de valor máximo, hubiéramos puesto menos pi medios. Que nos hubiera dicho que es nula, ¿no? Hubiéramos puesto delta 0 o pi. Claro, pues dependería si la velocidad fuese positiva o negativa. A veces se complica un poco, Cuidado con ese detalle, porque la velocidad puede ser positiva o negativa en la posición de equilibrio. Irme hacia el eje positivo o hacia el eje negativo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a volver con las actividades, ¿no?, de ondas. Que no, hay muchas páginas, como veis aquí, ¿no?, y muchas de ellas, pues bueno, están resueltas. Entonces, como están resueltas, ¿no?, lo que está resuelto, pues me vais a permitir que tampoco no lo vaya a trabajar demasiado, porque lo tenéis aquí. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis en el foro de tutoría. Pero hay algunas expresiones que sí que conviene, bueno, hablar de los decibelios y el nivel de intensidad de un sonido. Sabéis que la intensidad de un sonido es la potencia emitida por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Perdón, voy a repetir la definición. Decía que la intensidad de una onda, y en concreto de un sonido, estamos hablando de una onda plana, de una onda, perdón, esférica, ¿no?, que se propaga en las tres direcciones, ¿no?, esférica, ¿no? Entonces, la intensidad de una onda es la energía, ¿no?, la energía emitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie. 4 pi r cuadrado al hablar de una superficie esférica, ¿no? Y la potencia es la energía por unidad de tiempo, ¿vale? Lo que tenemos que saber muy bien es que cuando se propaga una onda es que la energía es constante, se transmite de un sitio a otro. Entonces, entre dos puntos cualesquiera se cumplirá que I1 por 4 pi r1 cuadrado será a igual a I2 por 4 pi r2 cuadrado, ¿vale? Nos está, digamos, relacionando la intensidad, ¿no?, con la distancia. ¿Sí? 4pi, el 4pi se puede simplificar. ¿Vale? Después hay que recordar, ¿no?, que la energía de una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. Entonces, a partir de ahí podemos buscar una relación entre la intensidad, perdonad, la intensidad es la energía, ¿no?, entre la amplitud y la distancia. A1 por R1 será igual a A2 por R2. Esto lo tenéis en el manual. Pero ya sabéis que la intensidad, la forma de medir el sonido para no tener que trabajar con exponenciales negativos, porque el nivel mínimo de intensidad que percibe la persona es de 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado, es el nivel de intensidad, L, que llamamos aquí, L, es esta expresión, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Y que si sabemos que tenemos varias personas, ¿no?, la intensidad total es la suma, ¿no?, de las intensidades que genera cada persona. ¿vale? Y evidentemente, si nosotros queremos estudiar la variación o cómo aumenta o cómo disminuye el nivel de intensidad, ¿no? En función de la intensidad, es trabajar con esta ecuación logarítmica, ¿no? Que no es el caso aquí, en este caso, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Aquí nos habla de una onda estacionaria, también lo tenéis en el manual. Aquí, lo que sí que es importante, que tengáis presente, cómo se genera la ecuación, esta ecuación de una onda estacionaria. Uy, perdona, se ha ido a la siguiente página ya, ¿no? Este resultado es importante. Que sepáis que la amplitud depende de la fase, ¿no? De la fase que hay o el desfase que hay entre los dos, ¿no? A prima será 2a coseno de delta partido por 2, ¿vale? Esto sería la amplitud de la onda resultante al interferir dos ondas. Y esta delta, ¿qué relación tiene este desfase? Pues es un desfase de posición. Y esta delta es k por incremento de x. ¡Ojo, eh! K por incremento de x es esta delta. ¿De acuerdo? Esta delta es K por incremento de X. Entonces, si nos dice que hay un desfase de pi tercios, bueno, no hay problema. El desfase es pi tercios, ¿no? Pero dice, ¿cuál es la amplitud de la onda viajera? ¿No? Si existe un desfase de pi tercios, ¿no? La onda viajera de la suma de ambas y entre ellas hay una diferencia de fase de pi tercios. Ahora, ¿eh? Es decir, la onda resultante, ¿qué amplitud tiene? Porque nos dice, ¿no? Que la onda original que genera la onda estación, la interferencia es de 5 centímetros, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, delta, que es el desfase, es pi tercios, y simplemente se calcula, ¿no? No hay ningún problema, ¿vale? Se aplica esta fórmula donde delta son pi tercios, 60 grados. Sería el coseno de 30, por lo tanto. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el modo de vibración fundamental, ¿no? De una cuerda, ¿no? Ya sabéis que hay distintos modos de vibración. Esto es importante que lo tengáis presente, ¿no? Cuando tenemos una cuerda, tenemos dos nodos en los extremos. Entonces, los modos de vibración, ahora tenía aquí apuntado, os lo voy a enseñar. Voy a abrir con este otro, perdonadme. Vale. Es decir, sabéis que la fórmula genérica, ¿no? La fórmula genérica para... para determinar, ¿no? Los distintos modos de vibración, la relación entre la longitud de onda y la longitud de la cuerda, y la longitud de la cuerda, ahí tenéis que pensar a ver, aquí lo tengo despejado con la frecuencia, pero sí que me gustaría ponéroslo también con la longitud de onda, ¿no? Y bueno. Bueno, los distintos valores, sabéis que el modo fundamental sería lambda es 2L, lambda L, ¿no? ¿Sí? Lambda 2L partido por 3 serían los distintos modos de vibración. Lambda L. Ese sería el modo fundamental de vibración. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Modo fundamental. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, ¿vale? Pero claro, esto está relacionado con la frecuencia. ¿Por qué? Porque sabemos que V, ¿no? V es lambda por la frecuencia. Luego, ¿la frecuencia qué es? Lambda partido por V. Es la forma genérica de la frecuencia. Perdonad, que me he equivocado, que lo he hecho demasiado rápido. Es V partido por lambda, ¿eh? V partido por lambda. Ahora sí. ¿Sí? Y de forma genérica, para los distintos modos de vibración, sería NV partido por lambda. ¿Vale? Igual a NV partido 2L. Y tendríamos para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 3, etc. ¿No? Los distintos valores de lambda. ¿No? Porque lambda sería 2L partido por N. ¿Vale? Para los distintos modos de vibración. El quinto modo, ¿no? O el cuarto armónico. Claro, siempre vamos con uno menos. Primer armónico, N vale 2, etcétera. Bueno, esas son estas expresiones cuando tenemos los dos extremos, con dos nodos. Si tuviéramos un nodo abierto, esto cambia, Esto cambia, y lo tenéis también en el manual, y os habla de esta relación que hay con la frecuencia, ¿no? Que es tener, cuando tenemos un lado abierto, tenemos un nodo y un antinodo en el otro extremo. Por lo tanto, en esa sección podemos tener en el modo fundamental, no la mitad de, no la mitad de una onda, sino una cuarta parte de la longitud de onda. Eso es importante que lo tengamos presente, Y eso aparecerá con los distintos valores, ¿no? Impares, ¿no? Habría que multiplicar, con los distintos valores de la frecuencia para el caso de un tubo abierto por un extremo, por un extremo, ojo, si nos movemos para el caso de un tubo abierto por un extremo, la frecuencia sería 2N menos 1 por V partido por lambda, ¿vale? Y un 4 aquí, 4 lambda. ¿Vale? Y de aquí tendríamos para N igual a 1 el modo fundamental de vibración, para N igual a 2 el primer armónico, para N igual a 3 el segundo armónico, que están sobre el estado fundamental. ¿Vale? Bueno, volvamos a la ficha. Bien. Bueno, aquí tenéis también, pues, algunos ejercicios resueltos, ¿no? Aquí tenemos un desfase, esto es sobre todo onda estacionaria, ya lo hemos comentado, miradlo, por favor, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, dice una cuerda de violín, ¿no? Una longitud determinada, de una masa, ¿no? Y nos dan la frecuencia en el modo fundamental. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Claro, es que en el modo fundamental de vibración, lo hemos visto hace un momento, la longitud de onda es 2 veces L. Y a partir de aquí saco la longitud de onda. ¿Vale? Tenemos la longitud de la cuerda, entonces la longitud de onda en el modo fundamental de vibración es este. ¿No? Puedo sacar la densidad lineal, que es M partido por L, ¿no? Y nos dice la frecuencia, nos da la frecuencia. ¿Qué podemos hacer? Calcular la velocidad. La velocidad es lambda por la frecuencia. Y a partir de aquí, poder sacar la tensión. porque la velocidad es la tensión, la raíz cuadrada de la tensión partido por la densidad lineal. Y ya estaría hecho el ejercicio, ¿no? En este sentido. Dice aquí, la intensidad de un sonido es 60. La intensidad del sonido de 60 decibelios es el doble que uno de 30. A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver. Si tenemos L1, ¿no? Que será 10 logaritmo de I1 partido I0. Y otra intensidad, ¿no? Que sería 10 logaritmo de I2 partido I0. ¿Vale? Aquí queremos buscar una relación ¿de qué? De intensidades. Estamos buscando una relación de intensidades. Despejando, ¿qué tenemos? Que I1 es I0 por 10 elevado ¿a qué? A L1. A ver. I1, esto es L1 partido por 10. ¿Vale? Sí, porque el 10 pasa dividiendo, ¿no? ¿Lo veis? L1 partido por 10 igual al logaritmo de I1 partido de I0. Luego I1 es I0 por 10 elevado. Igual con I2. ¿Vale? Entonces podéis a partir de aquí buscar una relación de intensidades. Por ejemplo, I2 partido I1 sería 10 elevado a L2 menos L1 partido por 10. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Bueno, calcular la velocidad máxima ya lo hemos comentado, esa por omega, ¿eh? Una onda. Y este de aquí. A ver, vamos a ver. Fijaos aquí en un detalle. Dice, la frecuencia del modo fundamental de un tubo de órgano que contiene un extremo abierto y otro cerrado es de 500 hercios. Ya hemos dicho que es, si es un tubo abierto y un tubo, una parte cerrada y otra parte abierto, igual que para el caso, ¿no? Hipotético de una cuerda, no, hemos dicho que el estado fundamental, ¿no? ¿Qué nos lleva? Un nodo en un extremo. Un antinodo en el extremo de arriba. Antinodo. Y un antinodo. ¿Vale? Y esto es un cuarto de la longitud de onda. ¿Vale? Pero, si se abren los dos extremos, es decir, esto está cerrado, Si se abren los dos extremos, es interesante que nos demos cuenta que tenemos dos antinodos, ¿Cómo es eso? Pues, perdonad. No, ya lo sé, fuera. Venga. ¿Vale? Algo así. ¿Vale? Tenemos dos antinodos. ¿Y esto qué sería? L. Lambda medios. ¿Eso qué quiere decir? V es lambda por la frecuencia, ¿no? ¿Sí? La frecuencia es V partido por lambda. Si los dos están abiertos, cabe la mitad de longitud de onda, ¿vale? En la misma longitud, ¿sí? Un momentito. Que me ha pasado una pequeña incidencia. Vale, listo, ¿no? Bien, entonces, fijaos, ¿no? ¿Os dais cuenta, no? Que la longitud de onda será ahora la mitad, ¿no? Es 2L, antes era 4L. Si la longitud de onda es la mitad, la frecuencia será el doble. Y por eso la solución es el doble, 1000 hercios. ¿Lo veis? Claro, hay que verlo, ¿eh? No sé si os dais cuenta. Lambda, aquí sería 2L. Vaya. Lambda sería 2L. Y aquí lambda sería 4L. Entonces, hemos reducido la longitud de onda a la mitad, luego la frecuencia será el doble. Y por eso serían 1000 hercios. Interesante, ¿no? Este razonamiento. Pensadlo un poco, ¿eh? ¿Cuánto aumenta el nivel de intensidad en decibelios cuando se duplica la potencia emitida? Bueno, es que la potencia... ¿Aumentar la potencia? ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía transmitida por unidad de tiempo, ¿no? Si aumentamos la potencia, estamos aumentando la intensidad, ¿no? Aumentamos la energía, estamos aumentando la intensidad, ¿eh? Estamos aumentando la intensidad. ¿Y qué relación va a haber entre los decibelios, ¿no? Y la intensidad, ¿no? Lo tenéis. Fácil, ¿no? L1 es 10 logaritmo ¿de qué? I sub 1 partido I sub 0. Y L2 es 10 logaritmo de I sub 2 partido I sub 0. Si duplicamos la intensidad, ¿qué es lo que pasa? Pues habría que poner I2 dos veces I sub 1, ¿no? Y a partir de ahí ver lo que sale, ¿no? Aparecerá ahí un logaritmo de 3, como veis, ¿no? Perdón, un logaritmo de 2 que es por 10 que es 3, entonces habrá aumentado 3 unidades. No tiene mayor, ¿no? Este ejercicio. ¿Seguimos? A ver. La velocidad de propagación de esta onda, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va esta onda? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene un más entre medio de kx y 2t, ¿no? ¿Y cuál será su velocidad? Pues omega, que es 2, partido por la k, que es 50. 2 entre 50. ¿Eh? Será 0,04, ¿no? ¿Vale? Pues ya estaría. ¿Eh? Seguimos. Bueno, aquí tenéis también otro de un examen de ecuación general de una onda. ¿Vale? Hablar, por ejemplo, en este ejercicio que habla de aumento de la potencia, porque aumenta los decibelios, es aumento de la intensidad también, ¿no? Es aumentar la intensidad. Es aplicar la misma fórmula de antes, que hemos visto, ¿Vale? Aquí es con la distancia, que también hemos comentado ya la fórmula, ¿no? También lo hemos comentado a este ejemplo, Por ejemplo, dice, una cuerda vibra en su segundo modo normal de vibración. Está el modo fundamental, primer armónico, segundo armónico, es el segundo modo de vibración, n es igual a 2. ¿No? N es igual a 2. ¿No? Entonces, esto ya lo hemos comentado antes, que L era n por lambda n partido por 2. ¿No? De manera que la longitud de onda es función de n. Para n igual a 1 tengo una longitud de onda, ¿no? Y tendré los distintos modos de vibración para una longitud determinada de cuerda. ¿No? Si vibro en el segundo modo de vibración, n es igual a 2, ¿no? L2 sería lambda. ¿No? Tendríamos, perdonad, aquí no haría falta poner el subíndice en la longitud porque eso es constante. ¿Vale? Bueno. L sería la longitud de onda. Esto sería la longitud de onda. Luego la velocidad sería lambda por la frecuencia. Pero la teoría que aplica no la hemos estudiado aún. Bueno, estamos hablando de los distintos, estamos en el tema de ondas, ¿no? En el cual, pues, los distintos modos de vibración lo hemos comentado ahora, Lo hemos comentado ahora hace un ratito. Ya sé que es un poquito rápido todo, pero para poder tener una visión global de todo, es difícil. Porque solo podemos dedicar una sesión a las ondas. Lo que sí es cierto es que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber, en esto está en el apartado correspondiente del capítulo de ondas, ¿no? Que ya teníamos que haberlo revisado, Pues que la relación que hay entre, cuando tenemos dos extremos con dos nodos, ¿no? Una cuerda o un tubo con los dos extremos fijos, como los distintos modos de vibración vienen dados por esta ecuación de la longitud de onda y la longitud de la cuerda. El modo fundamental, el segundo o primer modo de vibración, segundo modo de vibración, etc. Es un poquito lo que tenemos aquí. ¿Vale? Arango, Leider, disculpa si voy un poco rápido y pregúntame lo que consideres oportuno, ahora o después. ¿Vale? Gracias. Bien, aquí tenemos la ecuación de una onda estacionaria, ¿no? Que se obtiene por superposición de dos ondas, que se propagan en la misma dirección y sentido contrario, ¿no? Eso sería el caso de una onda estacionaria, ¿no? ¿Vale? Este es un ejercicio un poquito más complicado, Porque aquí sí que es cierto que me dice, ¿en cuál de los siguientes puntos la amplitud de la vibración es a medios? Bueno, vamos a ver. Aquí tendríamos que ver, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estados de vibración, no? Tenemos un antinodo en la posición central. Y esto tendríamos que irnos, si lo queréis ver, en el libro, ¿no? Que tenéis los distintos modos de vibración, ¿no? A ver, Os digo en qué página está. Aquí está. En la página 135, tenemos los distintos modos de vibración y vemos que tenemos en el modo 3, ¿no? Y en el modo 5 tenemos ahí, en la parte central, unos antinodos, ¿vale? En el tercer modo de vibración y en el quinto modo de vibración. Bien, esta cuestión sí que realmente requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? Y de manera que se pueda encajar ahí en medio, ¿no? Ese máximo o antinodo, preguntadme cuando lo hayáis mirado un poquito cualquier duda que tengáis al respecto, ¿de acuerdo? Aquí nos habla, en este otro ejemplo, ¿no? Tres frecuencias de resonancia sucesivas, ¿no? Y nos está diciendo, a ver esto a qué corresponde. Si a un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, un tubo que está cerrado por ambos extremos o que está abierto por los dos extremos. Bueno, esta de aquí, volvemos a hablar de los casos que teníamos antes, de ondas estacionarias. Cuando hablamos de tubos abiertos o cerrados, es lo mismo que una cuerda. Cuando tenemos un tubo cerrado por los dos extremos, cuidado, ya sé que toda esta parte de ondas estacionarias y de nodos y antinodos es bastante peliaguda. Es bastante árida y cuesta un poquito de seguir, pero bueno, hay que trabajarla un poco. Normalmente se suele pedir alguna cuestión, sobre todo en la primera PEC, alguna cuestión, pero después... Yo difícilmente he visto en un examen pedir cosas de estas características. Sí, un problema de onda general, sí. Pero de ondas estacionarias o de interferencias, de lo que estamos hablando ahora aquí, de nodos y antinodos, de tubos abiertos o cerrados, en alguna cuestión. Pero solo en eso. Eso también es verdad. Bueno, entonces os decía que un tubo está cerrado por un extremo. Es decir, el que tengamos esta sucesión de frecuencias de resonancia o frecuencias de modos de vibración sucesivos, ¿no? Nos está diciendo o nos está preguntando si eso se refiere a que tengamos, ¿no?, un sistema que está cerrado por un extremo y abierto por el otro, o que está cerrado por los dos extremos o abierto por los dos extremos. Claro. Ya. Alguien me va a decir, bueno, ¿qué pasa si está cerrado por los dos extremos? Si está cerrado por los dos extremos, ¿vale? Al estar cerrado por los dos extremos, ¿vale? Si está cerrado por los dos extremos, tengo que tener unos nodos en los extremos. Y, evidentemente, L es lambda medios, ¿vale? Si está abierto por un extremo, lo hemos visto antes, L es lambda cuartos. Lo podemos volver a dibujar si queréis. L es lambda cuartos. ¿Por qué? Aquí tenemos cerrado por un extremo, por lo tanto, en el otro hay un antinodo, ¿no? Y tenemos que la L es lambda cuartos, es un cuarto de la longitud de onda. Mientras que si está abierto por los dos lados, vuelve a ser lambda medios, ¿vale? Ya sé que esto, si no se tiene práctica, cuesta, pero bueno, ahí están estas cuestiones, ¿vale? Dice aquí, si el tubo está cerrado por ambos extremos, las ondas estacionarias deben tener nodos en los mismos, ¿vale? De modo que cabe una semilongitud de onda, ¿vale? Lo mismo sucede si están abiertos y en ambos hay antinodos. Cuando está abierto, si queréis os lo pinto, lo hemos pintado antes, ¿no? Si os acordáis, ¿no? Hemos puesto antinodos, ¿eh? Lo hemos dibujado hace un ratito, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí podemos buscar una relación, ¿eh? Podemos buscar una relación, ¿eh? Entre estas frecuencias, ¿no? Entre estas frecuencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que nos relacionan, ¿no? Para el caso de que este primer ejemplo que tenemos aquí, este desarrollo, es cuando tenemos el tubo cerrado por los dos extremos o abierto por los dos extremos, donde la longitud es un múltiplo entero de lambda medios, ¿vale? Y estas serían las expresiones de las frecuencias para un valor de n y de n más 1. ¿En qué se diferencian? En el valor de n. Esto, como suenan frecuencias consecutivas, buscábamos una relación de frecuencias. Y vamos a ver si cumplen estas frecuencias esta relación, ¿eh? O la que tenemos en la siguiente página, que nos representa cuando tenemos un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, que es un múltiplo impar de lambda cuartos. ¿Vale? Y a partir de ahí tendríamos esta relación de frecuencias, ¿no? Y entonces, sustituyendo, ¿no?, vemos que cumple la segunda relación, ¿no? Y que, por lo tanto, quiere decir que tiene un extremo cerrado y el otro abierto. Este es otro ejercicio donde se aplicaríamos, ¿no? ¿Cómo podemos calcular a qué distancia, ¿no?, tendríamos el umbral de dolor, ¿no? El nivel de intensidad L es 10 logaritmo de I partido I sub 0. I sub 0 sabéis que es un dato y la I sabéis que es la potencia partido por la superficie. Entonces, si sustituís esto por 130 decibelios, la I sub 0 la conocemos, despejamos la I y de aquí podemos despejar la distancia, ¿no? Aquí lo tenéis trabajado, ¿no? Aquí tenéis un problema que está resuelto, ¿eh? Que es interesante que lo trabajéis, ¿no? De ecuación general de una onda, que es lo que hemos visto al principio de la sesión, ¿eh? ¿Vale? Y más preguntas relacionadas con la velocidad máxima, ¿no? Y después tenéis aquí un tipo de, digamos, del LAPEX, ¿no? Que os pueden pedir cosas, ¿no? De, bueno, pues relacionadas, ¿no?, con todo lo que cuestiones, ¿no? Dice aquí, la ecuación de una onda estacionaria, tensa, ¿no? Primera puesta de ecuación, ¿cuál es la velocidad de propagación de las ondas viajeras que la componen? Es que, claro, una onda estacionaria y de XT se genera por la superposición de estas dos ondas, ¿no? 1 y 2, ¿no? Son dos ondas que tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, pero que se propagan en sentido contrario. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad de propagación de las ondas viajeras me lo determina la omega y la k. Porque la velocidad de propagación, ¿qué es? Omega partido por K. Lo hemos visto antes, ¿no? Aquí nos relaciona la tensión con la velocidad. Claro, si tú tienes una cuerda, ¿no? La misma cuerda. Y tú quieres duplicar la velocidad, ¿no? ¿Cuánto tienes que modificar la tensión? Pues bueno, duplicas la velocidad y despejas la tensión y tendrás la relación. Y verás que es cuatro veces más. Si mantienes la misma cuerda, la misma densidad lineal, ¿no? Es establecer relaciones. También me pueden decir, oiga, mire, yo mantengo la tensión y me interesa, dígame usted, cómo tengo que variar la densidad lineal para que la velocidad sea el doble, el triple o la mitad. Es relacionar ecuaciones. No tiene mayor secreto. Como es, mira, este caso de la densidad lineal, una de ellas es cuatro veces la otra, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre las longitudes de las cuerdas para que la frecuencia fundamental de la cuerda, de densidad 1 sub 1, sea el doble que la otra? Bueno. Interesante este, ¿no? También, ¿no? Son dos cuerdas de la misma tensión, ¿no? ¿Vale? Nos dice que la densidad lineal de una de ellas, mu sub 1, es cuatro veces mu sub 2, ¿no? ¿Cuál debe ser la relación de las longitudes de la cuerda? Para que la frecuencia fundamental sea el doble, ¿no? Es decir, F1 sea dos veces F2, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene la misma tensión, ¿eh? Pero la velocidad no será la misma. Tendremos dos velocidades diferentes, ¿vale? Es decir, V1 será raíz cuadrada de t partido mu sub 1. V2 será raíz cuadrada de t partido mu sub 2. ¿Vale? ¿Y qué es V1? Lambda 1 por F1. Y lo otro, lambda 2 por F2. Será mu 2 partido mu 1. ¿No? El modo fundamental de vibración, ¿qué vale la longitud de onda? ¿Lambda 1 qué valdrá? Bueno, ¿lambda 1? ¿Qué relación existe con la longitud? La longitud es dos veces lambda, ¿no? O los lambda es L medios. L1 partido por 2, hemos dicho, en el modo fundamental de vibración, ¿vale? Pues hacemos que una frecuencia sea el doble que la otra, miramos la relación que hay con las densidades lineales, aquí también ponemos L2 partido por 2, ¿no? Y buscaremos esta relación de longitudes. Porque nos dice que... que la frecuencia F1 es dos veces F2. Pues hay que poner F1 dos veces F2. Y después hay que poner mu sub 1 cuatro veces mu sub 2. Simplificaremos y tendremos la relación. Bueno, me sabe mal. Ya sé que todo es muy denso, ¿eh? Pero estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, interés de todas estas preguntas. Y también os pondré alguna grabación del año pasado que también desarrollaba también alguna de estas preguntas que hay aquí, ¿eh? Muchas gracias por vuestra atención. Disculpadme si os he entretenido mucho y estoy a vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias.